y arranquemos por los temas que les planteamos vinculados a la actuación de la policía. Para eso tenemos con nosotros en estudios a Miguel Barrios, secretario de Asuntos Legales del SUPO, el Sindicato Único de Policías del Uruguay. ¿Verdad, Miguel? De memoria lo dije porque me puse la sigla ahí. No,
está bien.
¿Cómo
está?
Jaime,
¿cómo están?
Un gusto recibirte.
Un gusto tenerte de vuelta.
Gracias a ustedes por el interés y la oportunidad.
Mucha polémica en los últimos días, muchas voces en torno a lo que es el Código de Proceso Penal, su letra chica, y también su implementación, sobre todo, ¿no? Y hoy nos interesaba tener una mirada desde la policía, desde lo que es la actuación de la policía en función de los roles que atribuye el nuevo código. Han pasado ya casi 8 meses desde que se empezó a aplicar. ¿Qué evaluación hacen en principio y general desde el sindicato?
Bueno, la primera es que en materias de garantías hay poco para reprocharle, ¿no? En general, eso en el proceso se nota. Incluso las quejas son porque aparentemente en algunos casos habría demasiadas, ¿no?
Sí.
Bueno, es una visión que compartamos porque entendemos más o menos cómo viene esa situación y del proceso que veníamos, ¿no? Que parece que hay mucha gente que no se acuerda.
Nos olvidamos de lo malo que era el código, o lo viejo que era, sí, el código de proceso, sí, penal anterior.
Respecto de la modificación que hace el código, ya entrando en la materia que a nosotros nos afecta, una de las grandes cuestiones que nos llamó la atención era que, por lo menos lo que esperábamos del código, era que regulara la intervención entre fiscales y policías. Es decir, pero la actitud de la policía frente a los procedimientos es un misterio, porque se cambiaron algunos criterios. Es decir, porque el CPP empieza a echar mano dentro de lo que es el procedimiento policial.
Más allá de lo que es el rol de juez o fiscal, digamos, que esa es la gran modificación, es que la policía coordinaba con los jueces, claro, y ahora coordina con los fiscales.
Correcto. Entonces, más allá de la coordinación necesaria que tenía que haber, se empezó a modificar algunos criterios. Entre ellos, y a nosotros son los que más nos llamó la atención, los criterios del registro de personas cambia, pone algunos requisitos previos, cambia la orientación de los registros.
Ajá. El registro de personas, vamos a ponerlo esto bien, bien claro, Miguel.
Sí.
¿De qué hablamos cuando hablamos del registro de personas? ¿Lo que pasa en la calle cuando se ve una persona sospechosa?
Sí.
¿Qué puede hacer el policía? ¿Hasta dónde puede actuar o no? El nuevo Código de Proceso Penal pone algunas condiciones a eso.
Sí, claro. Nosotros veníamos de una ley de procedimiento policial desde el 2008 que nos permitía, en el marco de un operativo, en el artículo 43 y 44, en el marco de un operativo debidamente dispuesto, realizar registros personales de personas que podrían eventualmente coincidir con descripciones, miren qué rebuscado que es, de personas requeridas por la justicia competente, y o de aquellas personas que en su conducta estuvieran en flagrante delito. O sea, había flagrancia ahí, ¿no? La persona lo comete el delito o en sus modalidades...
O es sospechosa de...
O es señalada por un vecino,
exacto,
tiene rastros en su ropa o lleva elementos del objeto del delito o el producto del delito. Entonces, pasamos de ese criterio, yo diría que en alguna forma era amplio porque la policía en realidad cuando está buscando personas lo que hace es un registro aleatorio, en los hechos era un registro aleatorio, porque la búsqueda de personas específicamente no la tiene clara la policía en general, no tiene una foto de la persona que está buscando, la estatura, el peso, la complexión física, todos esos datos no salen en los boletines donde se transmite esa cuestión. Un tema que, si bien nos permitía cierta amplitud en el criterio de la aplicación de los registros, también era un tema a corregir. Y es un poco a lo que aspiramos ahora con algunas propuestas que venimos haciendo en función de todos los cambios.
Uh-huh.
Ahora pasamos a criterios un poco más restrictivos desde el punto de vista de que se apela mucho al olfato del policía, ¿no? Razones suficientes, ¿no? Maneja el código. Hay otras que atañen... Bueno, la flagrancia no cambia, eso
sí.
Es evidente.
El tema es, el punto neurálgico, que es lo que ahora está,
sí,
estudiando en el Parlamento, Miguel, pasa por la sospecha, ¿no? Porque no es la sospecha de que la persona vaya a cometer un delito,
exacto,
sino la sospecha de que ya lo cometió. Y
claro,
ahí se entra en un nivel de subjetividad donde me imagino que lo que ustedes quieren son garantías para actuar y qué pueden hacer y qué no.
Justamente, bueno...
Ya que hablamos tanto de garantías, el código, ¿no?
El 59... cambia el criterio de la ley de procedimiento policial y ya nos dice que para registrar a una persona tiene que estar legalmente detenida. Eso quiere decir que se presupone una causa de la detención. Yo ya sé por qué lo voy a detener y después lo puedo registrar, no antes. Lo que lo que para nosotros, bueno, nos saca alguna herramienta jurídica que teníamos en materia de registro preventivo, uh-huh, identificación y registro. ¿Cuántas veces, yo les pregunto a ustedes, que ustedes seguramente se han cansado de escucharlo, hemos escuchado acá a políticos y operadores del sistema de justicia pedir que la policía tenga una faceta mucho más preventiva, uh-huh, que represiva?
Claro.
Entonces, lo curioso del CPP es que achica mucho la parte preventiva de la policía, uh-huh, es decir, la posibilidad de pedir el documento, la posibilidad de registrar aleatoriamente. Yo siempre digo lo mismo y lo repito entre mis compañeros y lo transmito cada vez que puedo. El delincuente avezado no tiene una actitud sospechosa hoy que la policía pueda detectar.
Claro.
Salvo que se equivoque. Y el policía tiene que estar muy atento. Tiene que darse una serie de
combinaciones. Tiene que ser más avisado el policía.
Sí, tiene que dar una combinación muy grande de factores. Entonces lo que necesitamos es registro aleatorio.
Un paréntesis. ¿Participaron los policías de en la confección del Código del Proceso Penal?
No, en absoluto. Toda la visión de lo que es la tarea policial no está registrada en esto, y se nota justamente en esta...
Por eso, porque es un tema clave.
Obviamente sí las autoridades policiales, ¿no? Pero no los policías...
No a nivel de sindicatos o no a nivel de personal subalterno, eso se nota incluso en las redacciones. Uh-huh. Entonces, como dije, en una primera instancia pasamos de aquel criterio bastante amplio, porque la policía podía decir que no tenía la descripción de la persona buscada por la justicia competente, entonces se ceñía más o menos a algunas características generales. Ajá. Por edad, más o menos, sí, etcétera, que eran los datos que se tenían. Después pasamos al criterio que señala que tenemos que tener razones fundadas, ¿no? Como dije hoy más temprano, que la persona oculta objetos del delito. Ajá. Lo hemos charlado largo y tendido antes de presentar las propuestas, y nosotros como policías, seguramente ustedes como periodistas, no conocemos a nadie que lleve, salvo que obviamente lleve un piano metido en el pantalón, y uno pueda ver que tenga
el objeto
un
robado.
Objeto extraño. Generalmente incluso las armas las llevan bien ocultas, uh-huh, bajo una campera, ¿no? O sea, se tienen que dar situaciones muy particulares para que, por ejemplo, en verano una persona aparezca en una campera, un polar, y bueno, diga, bueno, esto es raro, ¿no?
Acá hay un tema que es medio cultural, ¿no? Que es hasta dónde las personas están dispuestas a que un policía las pare en la calle, les pida el documento y simplemente si uno anda en no anda nada raro, como dijo en algún momento Jorge Vázquez, el policía devolverá el documento y lo dejará de largo, ¿no? Sin embargo, todavía hay mucha gente que tiene como una resistencia a eso. Hay alguien que dice, bueno, ¿qué problema hay que te pidan las cédulas si no andas en nada raro? Y más en los tiempos que corren, donde mucha gente reclama seguridad y está dispuesta a perder parte de su libertad en otro sentido. Hay otra gente que dice, no, que no me paren porque sí. ¿Ustedes sienten eso como policías todavía?
En realidad lo que más sentimos es que la gente le pide al policía en general, ¿no? Sí. A todos los compañeros con los que hablamos, que el famoso hagan algo, ¿no? O sea, presionen un poco más, intervengan,
¿qué es
controlen.
¿Hasta dónde llega la ganar? Hagan algo.
Claro, pero la idea es que controlemos más.
Claro.
Y no nos hablan de controlar represivamente, sino
preventivamente. Que si anda alguien por la calle, vamos a hablar en términos claros.
Se le puede pedir una cédula.
Si anda alguien encapuchado en una moto que...
O no.
Rara.
O Miguel,
lo que hacen los vecinos de Toledo ahora, pero es lo que la gente está pidiendo.
Sí, pero hay un tema cultural ahí también. Es cierto que la mayoría de los registros y identificaciones de la policía se ha acusado que es por porte de cara, por extracto socioeconómico, y todo eso tiene una relación que se justifica casi yo diría que idénticamente al lugar donde nace el delito, es decir, donde se detecta finalmente donde estaba el delito, sí, donde ocurre el delito. Hechos recientes hay, sobrados, ¿no?
Sí.
Que se ubican geográficamente en determinados puntos de Montevideo, para poner solamente como ejemplo la zona metropolitana, pero se repite esto en el interior. Entonces, eso es una realidad y está bien, hay que cubrirla, hay que tener esas herramientas. También es cierto que las bandas organizadas, esto lo transmitimos en una recorrida parlamentaria que hicimos hace unas semanas atrás, se mueven en autos de media y alta gama, circulan por Rivera, por Avenida Italia. Ustedes han visto piquetes ahí, han visto controles policiales, eso no ocurre. No ocurre en Carrasco, no ocurre en Positos, no ocurre en ninguno de otros barrios donde no sean los barrios de contexto.
Sí.
Sin embargo, esas bandas organizadas logran cruzar 4 o 5 jurisdicciones y no son detectadas por la policía. Ahí se mueven en vehículos robados, con matrículas reportadas como robadas.
Bueno, acordate que 8:30 de la mañana los que robaron el shopping, el casino, hasta se dieron el lujo de parar en un almacén y comprar un jugo de naranja.
¿Te acordás?
Si eso no habla de la tranquilidad que tiene en el momento de actuar. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Que se amplíe, incluso en la redacción, que debo repetirlo y agradecer, sí, más allá del trabajo que ha hecho el SUPU, que se ha tomado el trabajo de analizar todo el tema de registros y identificación, que es uno de los puntos sobre el que pivotea el nuevo proyecto del Poder Ejecutivo para reformar. Porque, ¿qué pasa? Y acá hago una aclaración. Algunos dicen, la policía está confundida. La policía puede haber errores de interpretación o la interpretación puede ser ambigua. Honestamente, el que tome el CPP y tome la ley de procedimiento policial y ve los requisitos previos para hacer un registro personal y una identificación...
La policía no está equivocada.
No está equivocada.
Pero además, por lo menos, tienen que admitirte ahora que la duda estaba, porque si van a hacer una interpretación parlamentaria es porque la duda estaba. Y esa duda transmitida al policía en la cancha es muy
fatal,
complicada.
Es fatal. Nosotros en los primeros meses vimos un descenso de los registros personales, hablamos de casi una decena a números de 2, 3. Entonces eso ya era un problema de formación, ¿verdad? Yes. Si hubiera sido solo ese el problema, si la norma hubiera estado bien, hubiera encastrado bien con la norma de procedimiento policial, o hubiera ampliado o mejorado, en algunos aspectos lo mejora, pero no la ley específicamente de procedimiento policial, sino que en algunas cuestiones formales respecto de los registros de algunos lugares, como por ejemplo los edificios públicos y demás, que había como, digamos, una nebulosa. Y esto lo aclara bastante bien.
¿A ustedes qué es más importante? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es el reglamento al cual se tienen que ajustar?
Bueno, en principio la ley orgánica y la ley de procedimiento policial, pero en materia
¿en qué orden de jerarquía?
La ley orgánica.
¿Y después el código?
La ley de procedimiento policial.
Ajá.
En principio... Pero lo que pasa es que el CPP se mete solo con el registro y la identificación. Después habla de otras cuestiones como la escena del hecho y algunas pautas que tiene la policía para tomar declaraciones voluntarias y demás. Incluso nosotros hacemos una sugerencia que se haga que esté presente el abogado, que sea registrado en un sistema similar al Audive que tiene el Poder Judicial. Pues no tiene sentido. Nosotros a veces estamos en contacto con delincuentes que no saben leer y escribir. ¿Qué sentido que tiene que yo le tome un acta al hombre? Si encima no sabe ni siquiera, me tiene que hacer un voto de fe en mí que estoy escribiendo lo que él me dice, según mi capacidad de transmitir en un acta lo que él me está diciendo y que yo no escriba lento, bueno, en fin, ¿no?
Sí,
la experiencia que sabemos que tiene.
Y además, tampoco estás ante una persona que te está haciendo un dictado.
No es una versión taquigráfica.
Por
ya
eso.
De pique arranca con problemas porque eso no forma prueba.
Es forma de comunicarse, hay que estar en la realidad, ¿no?
Sí, es una reseña. A nosotros lo que nos importa es marcar que en principio no es que estemos confundidos, porque si un profesor catedrático como Valentín, que debo agradecer además, porque dentro de los proyectos que estudiamos, que estuvieron a consideración y lo están todavía, sugerencias de redacción para el nuevo proyecto de reforma que viene ahora impulsado por el Poder Ejecutivo, Gabriel Valentín es el que redactó, a nuestro juicio, el que se adapta más a nuestras necesidades. Se lo pedí personalmente, tuvo la generosidad de pasarme una copia, lo analizamos y a eso que él propuso le agregamos nuestras necesidades desde el punto de vista operativo, ¿sí? Para que la policía tenga esa faceta de prevención que durante más de 10 años se ha machacado con la prevención. Y bueno, acá es lo que no nos están dando. Entonces la posibilidad de tener controles aleatorios en diferentes lugares sin que la persona me demuestre actitudes de delito. Ajá. Primero porque, como dije, el delincuente avezado no las demuestra.
Claro.
No se pasa una luz roja, no se sale.
No se regala.
Exactamente. Entonces, si los controles aleatorios, que además, en la medida y muy acotadamente, como se han practicado hasta ahora, han dado resultado. Encontramos una persona, o varias, quiero decir, en estos años, con armas en situación irregular, pero no teníamos ley de armas. Ahora tenemos ley de armas, pero no tenemos registro amplio. Entonces, son esas cuestiones que uno dice, ¿para qué tocaron los criterios de registro e identificación? Parece que cada vez la esfera de competencia que tenemos en esas dos materias es menor. Y está probado hasta mundialmente, en todas las policías, que en la medida en que se prevenga, más se reprime menos. Y en la medida en que se detecta tempranamente, digamos que las etapas de preparación del delito, el delito o la consecuencia de ese enfrentamiento o el delito en sí violento, no tiene tanta incidencia.
Claro.
Por eso nos sorprendió cuando dimos lectura a esto, lo hicimos analizar con los abogados, y claro, es difícil de entender cuál era el enfoque que le querían dar. Desde mi punto de vista, para meterse en la ley de procedimiento policial, tendría que haber, se lo dijimos a muchos legisladores en esta ronda que hicimos, una participación de los policías que trabajan en calle.
Sí.
Una cuestión que está regulada en el registro dice dar aviso al fiscal. para los registros.
Bueno, eso te iba a preguntar, justamente iba a esa pregunta, Miguel. ¿Qué está pasando en la coordinación de esa tarea nueva entre los fiscales y la policía? Digo, lo nuevo es que participa el fiscal y no el juez.
Sí, bueno, la versión oficial, y esto también se ha dado hasta en los cursos, es que el CPP no modificó la ley de procedimiento policial. Esa es la versión ministerial, no la modificó. También hay otros actores del sistema de justicia que afirman eso. Ahora, en el proyecto que está en el Parlamento, se dice, se declara en fuerza y vigor la ley de procedimiento policial. Si la van a declarar en fuerza y vigor es porque había dudas de su derogación. Por otra parte, si yo hablo de que estoy regulando este auricular por una norma, por otra norma posterior, de igual jerarquía que esa, principio de especialidad y después principio de temporalidad, la norma posterior, si tiene un criterio diferente a esta, la deroga, es derogación tácita. Eso es lo que entiende Valentín. Obviamente nosotros suscribimos lo mismo, porque además el primer proyecto que presenta el Poder Ejecutivo dice, para todas las demás actuaciones se remitirá, hace una remisión a la ley de procedimiento policial. Pero con los criterios que trajo el CPP, ya derogó esas normas. O sea que no me sirve que me remita.
Por eso te preguntaba de las jerarquías, ¿a cuál haces caso?
Y a esta última tenemos que ajustarnos. Yo he visto cuestiones, además, en la formación policial, en los primeros...
O sea que no, formalmente no se modificó la ley, o la versión oficial, como vos decías, es que no se modificó, pero más allá de la discusión legal, en la cancha les cambiaron la regla de juego a los policías.
Sí, y además el Parlamento está tratando de ver cómo...
De aclarar,
sí,
de echar luz sobre este tema, o sea que dudas había.
Cuando hablan de declarar, mira, declarar en fuerza y vigor una ley, es que ya hay un poco más que dudas, ¿no?
Sí,
Por otra parte, no son juristas, digamos, recién iniciados que creen que esto efectivamente operó la derogación tácita. Sin perjuicio de ello, en esta materia... Lo que nosotros agregamos a ese proyecto, que como dije, tomamos de base el que había presentado Valentín, primero porque él entra en algunas materias que nosotros no queríamos tocar, pero nos parecían bien las soluciones que él sugería. Y por otra parte, esto de la prisión preventiva, preceptiva.
Sí, sí.
Hoy de mañana adelanté una opinión que pensaba vertirla acá. Yo creo que esa cuestión, si bien no afecta al procedimiento policial, viene a subsanar la inexperiencia de muchos fiscales que tenemos hoy, y que los jueces la perciben, ¿no? Y una forma de subsanarlo, quizás hasta incluso temporalmente, dicen que es un disparo al corazón del nuevo sistema, pero incluso temporalmente podría ser de que esa norma sí le obligue a solicitar la prisión, hasta que, digamos, que sean un poco más avezados en el tema de investigación.
Para solicitar la prisión preventiva y darle la potestad al juez de determinarla o no.
Solicitarla a los fiscales, digo, posteriormente. Claro. Ahora ya parece que esto viene así. Vamos a ver qué pasa en la votación.
Pero que lo solicite el fiscal, digamos, y que el juez sea el que en última instancia pueda determinarla o no. Y por lo tanto, como vos decís, volver a poner en la órbita del juez esa decisión final, teniendo en cuenta que los jueces tienen más experiencia en esto, porque la tenían hasta ahora, y que quizás sea temporal. Ayer Ope Pasqué estaba acá y decía algo parecido. Puede apuntar contra la teoría jurídica, la filosofía que está detrás del nuevo código, pero capaz que en la práctica es un paso temporal que hay que dar.
Yo creo que es temporal el paso, porque después el mismo CPP, sabiamente redactado, da las causas para establecer la prisión preventiva de forma de pedido del fiscal. Y las causas son muy de recibo, todas, incluso peligro para la sociedad. Es decir, son criterios, incluso algunos muy restringidos y otros muy amplios, que eso permite una movilidad. Como dije, para mí puede ser una cuestión pasajera, sería bueno que fuera pasajera, para así tenemos un sistema completo y armónico, ¿no? Pero es una opinión que dejo ahí porque me parece que es el centro de mucho debate hoy. Y es bueno que desde nuestra posición, sin que tengamos incidencia en eso, también digamos que vemos que a nosotros, incluso como policía, es bueno que nos formen un poco más en estrategias de investigación, ¿no? Eso es un debe también para el policía. También no hay que decir que solamente los fiscales...
No solo los fiscales, dos.
Esto es una cuestión de que nosotros tenemos que recolectar la prueba, nosotros tenemos que hacer ese procedimiento y el fiscal valora qué pide y qué no pide.
¿Quién coordina ese equipo?
Bueno,
el fiscal es el...
sí, el fiscal es el ahora el que lleva la dirección. Hay materias en las que obviamente hay que complementarse muy bien porque el fiscal no tiene experiencia en investigación policial y la policía no está acostumbrada a tratar con los fiscales.
Claro.
Sin perjuicio de ello, nosotros en esa propuesta, que es, como dije, la base de lo que presentó la organización que representa Valentín, agregamos los requerimientos. Y estos requerimientos versan sobre los, nosotros le decimos, agujeros en la red. Los agujeros en la red son cuestiones que no están reguladas específicamente, ni estaban ya en el 2008 en la ley de procedimiento policial y tampoco están ahora en el CPP. Voy a dar un ejemplo que es bastante típico de lo que nosotros queremos ilustrar. En la identificación de personas, yo puedo pedir el documento, no tengo derecho de registro, puedo pedirlo. Bien, eso sí está regulado. Pido el documento. Si la persona no tiene registro, ni requisitoria policial, ni judicial, tengo que dejarla ir. Eso por un lado. Eso quiere decir que si yo encuentro una persona que está en esa situación, pero por turnarme de forma irregular, no la puedo registrar.
Es bravo.
No sé si soy claro que sí, nos enfrentamos. Sí, sí. Puede pasar por adelante mío o por un grupo de compañeros una persona con esas características que ese día tuvo un mal día y va camino a cometer un delito, ya sabemos de varios qué tipo, sí, estamos viendo últimamente. No tenemos facultad de evitarlo. O sea, no hay una posibilidad de evitar eso.
O sea, se corta el tema de la prevención.
Exacto. Lo otro es que si la persona no tiene el documento, no tengo para tomarle las huellas ahí bajo firma de autorización, no tiene ninguna clase de documento como dice el CPP, tengo que trasladarla a una unidad policial para lograr la identificación en un plazo menor de 2 horas. Lo primero que debo decir es que eso no me habilita el registro, porque la detención y la conducción, que es lo que dice el CPP, sí, son cuestiones, o sea, son institutos jurídicos diferentes. Distinto.
Si yo no tengo la cédula, ¿estoy obligado a darte mi huella digital? Pregunto.
Tienes esa posibilidad. Si no quieres, no. Pero yo puedo trasladarte, conducirte a una unidad donde se te realice la identificación. Perfecto. Pero lo tengo que hacer sin tomar medidas de seguridad, sin esposarte, sin registrarte, etcétera. ¿Se entiende? ¿Cómo sé yo si tú no eres una persona que está requerida con un fugado?
Es complicadísimo.
Hay una cuestión de operativa policial que le faltó en la base a todo esto, sí, donde fácilmente se hubieran podido, yo incluso creo que con más facilidad, coordinar la acción policial-fiscalía.
Claro, que pasa por ahí parte
Es increíble, pero en la base estaba una cantidad de elementos que nos hacen pensar a nosotros que sí fue el elemento que faltó. Ajá. Porque estoy seguro que la asociación de fiscales tuvo algún nivel de participación, ellos que están en la cancha, sí, quiero decir. Sí. Y a nivel de policía faltó esos policías que hemos estado en la calle y que sabemos qué cosas se pueden hacer, qué cosas se pueden pedir, cuáles son las limitantes. Y doy un ejemplo.
Incluso para trabajar con la fiscalía en lo previo, ¿no? Pero bueno, ahora ya estamos sobre la marcha, Miguel.
Un agregado más del ejemplo. El criterio más amplio dice que tenemos que sospechar que la persona participó, sí, tiene objetos en su cuerpo o entre sus ropas del delito. Pero este registro llevado masivamente a lugares de ingreso público, como por ejemplo, y en número, el Parlamento, el Estadio y las cárceles. Yo no puedo argumentar esto, porque soy un policía muy paranoico, que creo que todo el mundo tiene algo.
Esconde algo.
Pero todo el mundo se le hace registro cuando entra en esos lugares.
Sí.
Entonces, no estaremos haciendo pesquisa, porque la pesquisa es el registro personal, es una inspección, un registro personal de una persona sin las formalidades que ordena la ley. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que cuidado que teníamos esa falencia desde el procedimiento policial, desde el 2008. El CPP, ya que vino a tocar cosas del procedimiento policial, bueno, sugerimos nosotros que se agregue.
Esto también.
Claro, el registro para lugares de ingreso público donde y cuando la autoridad ordene que sea de forma preceptiva el registro personal.
Te quiero preguntar por 2 temas que están sobre la mesa. Primero, ¿en qué están todos estos planteos?
Estos planteos se mandaron al seno de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.
Sí.
Sin perjuicio de eso, hicimos una ronda con otro proyecto que tenemos, que es una propuesta que, como le dijimos a los senadores y a los diputados, pueden incluirla incluso como propuesta para el CPP, pero ha dado tantos problemas solo 5 artículos que dudamos que esto pueda salir pronto, pero toma referencias de lo que es el Código de Procedimiento Policial de la Federal Argentina.
Ajá.
Donde en el marco de un procedimiento el policía no se detiene cuando está persiguiendo un delincuente. Si entra a la casa, ese policía entra a la casa.
Ajá.
Lo que se trata de hacer es evitar futuros copamientos, futuras situaciones y que se fuguen, evidentemente. Claro. Porque el hecho de que frenarnos y sitiar la casa a la policía le está llevando un tiempo. El ex fiscal Subía. Sí. Hizo pública 3 situaciones donde eso se repite. Él las hizo públicas, pero eso se repite. Y después está el problema del consentimiento. Tenemos un gran problema desde el punto de vista operativo del consentimiento. Estamos persiguiendo un sospechoso, se mete en la casa de una persona. ¿Ustedes a quién creen que va a neutralizar primero?
Al dueño de la casa.
Al jefe del hogar.
Y después no puedes entrar.
No, es que ni siquiera me puede dar el consentimiento, porque ya está viciado, está bajo amenaza.
Hay algunos casos donde esto está en los hechos, el artículo de la Constitución que declara el hogar como sagrado inviolable y en la noche,
sí,
incluso con orden de juez, de alguna manera está vulnerado ya en el caso de las denuncias por violencia doméstica, ¿no? Ahí sí se puede entrar.
Sí, yo lo hice público eso porque después en la ronda con los legisladores nos dimos cuenta que a todo el mundo se le pasó. De todas maneras, en la honestidad hay que decirlo, muchos que tienen formación jurídica de inmediato dijeron esto es francamente inconstitucional. Porque lo que da la víctima es el consentimiento. Y salvo que la víctima coincida con la figura de jefe de hogar, se está violando el artículo 11 desde noviembre del 2017, día y noche. Porque eso es lo que tiene el artículo, no discrimina. Si la ley no discrimina, el intérprete no puede hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Recibimos una denuncia de tarde. Policía que ha trabajado la mayoría de su carrera policial de noche sabe, como sé yo, que los problemas familiares empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 8 de la mañana. En ese periodo cae la segunda denuncia o el segundo llamado y tenemos que concurrir a esa vivienda. La ley nos autoriza por autonomía, competencia, esfera de autonomía pura de la policía, a ingresar, o sea, a allanar la casa, a registrarla. No dice detener, curiosamente. Dicen que puede lo más, puede lo menos, pero digamos que hay otras normas que incluso dicen registro y detención. La ley de procedimiento policial no tenía esa calidad técnica y decía. Esta no dice. Con la problemática de que estamos ingresando con el consentimiento de la víctima, que si coincide con la de jefe del hogar, la Constitución está en paz. Pero en el 90% de los casos no coincide.
Lo cual habla de la necesidad, en los tiempos que corren, de observar con cuidado ese artículo de la Constitución, ¿no? Porque está ahí por algunas razones, pero también los tiempos han cambiado desde el momento que se puso ahí ese artículo.
Sí, porque el hogar en aquel momento era un lugar como para defensa, y hoy a veces es, digamos que, el caldo de cultivo del delito.
En muchas situaciones, y ya no se da, si querés, la impunidad de los hechos que podían ocurrir en la noche y de lo cual se quería proteger al ciudadano común del Estado, en realidad. Claro. Y hoy no es esa la circunstancia. Me quedan dos temas que quedaron planteados en el Parlamento hoy. El agravamiento de las penas por los homicidios a policías, jueces, y se aprobó en comisión. ¿Están de acuerdo con eso, me imagino?
Sí, hay un tema ahí. Toda la corriente que dice que las penas no ayudan, bueno, está bien. Pero yo siempre digo, pero ayudan al mientras tanto. No soy de afiliarme, y nosotros en general como sindicato no somos de afiliarnos a la teoría del mensaje por cuestiones elementales, ¿no? El femicidio fue el mensaje y en los hechos no ayudó en nada. La pena no evade, perdón, no persuade, y yo creo que si mañana tiene que matar un juez, un fiscal o un policía, lo van a hacer igual, sin importar la pena, porque es una cuestión de momento.
No lo van a hacer pensando que va a ir preso.
No es una cuestión de evaluación jurídica ni de economía jurídica. En realidad, en ese sentido, digamos que después de que se consuman los hechos, es mejor esa pena y no otra que teníamos antes, que era el 310, que tenía solamente un agravante de un tercio de la pena, si no recuerdo mal. Muchos dijeron que no había agravante. Había, sí, y estaba ahí consagrado.
No, pero me decís, por este lado no se soluciona.
No, yo creo que se soluciona en general con todas las penas, porque escuchando a Chedia, que el ministro de la Suprema Corte de Justicia, el presidente, compartimos con él de que la dosimetría de las penas tiene que revisarse. El homicidio intencional a 24 meses es una cuestión que uno que es policía siente la indignación.
Y un cambio de esto más allá de la señal, como vos decías, que
siente la indignación de la gente de forma importante.
La otra, el Sindicato de Policía de Montevideo, si no me equivoco, presentó en la posibilidad al presidente de la República de restablecer lo que era el viejo 222, es decir, volver a legalizar el 223. ¿Qué les parece eso?
Bueno, en principio es una tarea declarada ilegal.
Sí.
Primero voy a considerar lo jurídico. Es una cuestión que es considerada ilegal, y aunque haga aporte sería como más 222.
Ajá.
Nunca fue solución. Bien. Y se gana por hora de 222 menos que la hora en servicio. Es decir, ni siquiera como hora extra sirve.
Bien.
Ahora voy a lo otro, las condiciones de trabajo. Malísimas todas. La comisión que evalúa cuántos policías precisa un local, un supermercado, siempre da un número inferior al que cualquier policía razonaría necesario. Y así han muerto compañeros no digo que esto sea responsabilidad de ellos, digo que la valoración no es la correcta. Y muchos compañeros han sido asesinados en la puerta de supermercados o adentro de los supermercados. Entonces, creemos que la cuestión viene por otro lado, que hace unos años venimos pensando y repensando.
Hay 5 policías, recordemos, muertos ya en lo que va de este año.
Entonces, y hay otros tantos heridos de bala que no trascienden tanto, pero bueno, uno cuando puede y tiene el consentimiento de cada policía, lo hace público, ¿no? Pero cuestiones que piden que no.
Sí.
En los hechos, nosotros somos más de afiliarnos a la teoría del sistema americano. La policía allí termina su turno, el encargado de la seccional o quien sea le dice, bueno, se quedan un par de horas más y hay un límite para qué hacen, no se puede quedar hasta el otro día,
sí,
¿no?
Claro.
Y no seguían haciendo tareas para no son tareas privadas para un comercio o una empresa en particular, sino que se quedan, siguen en la función de tarea de seguridad pública, ¿no?
Ajá.
Se quedan en la zona comercial, se quedan patrullando un barrio, se quedan, sería como el padre,
una extensión, ¿no?, laboral, pero como, dentro de lo que es el trabajo formal de,
sí,
del policía.
Pero para todos, ¿eh?
Bien, para todos parejo.
Y el que paga ahí es el Estado.
Bien.
Paga doble, claro, esas horas.
Ahora,
ustedes
y,
me dirán,
y ayuda,
bueno, por supuesto, está bien, pero si hubo pago y funcionó, imaginen eso con horas extras, ¿no? O sea, podría ser rentable para nosotros. No estamos sin los implementos de trabajo, que generalmente en los 22 a veces son carentes, depende del servicio, y en los 23 ni hablar, que son absolutamente carentes todos. Estamos en comunicación con el CCU, con las unidades de comunicación de cada departamento, de cada unidad. Tenemos el apoyo institucional, los medios, los recursos. Creo que es la mejor manera de hacerlo. Por algo los americanos no se complicaron mucho con eso y establecieron ese sistema como para llevar adelante un refuerzo de la seguridad sin incrementar necesariamente los recursos humanos.
Miguel, la última, el tema de la, vinculado a esto también, de la legítima defensa en la actuación de la policía.
Es buenísima la intención, pero es una falsa sensación de seguridad.
A ver.
Puedo decirlo acá porque se lo hemos transmitido también al senador Lacalle Pou. Nos hubiera gustado que fuera sobre el artículo 27, que es el cumplimiento de la ley, porque hay dos cosas que compartimos con los ciudadanos, todos.
Sí.
Al menos con los que pueden hacerlo. La legítima defensa la compartimos todos. No precisamos ser policía, ni militares, ni otra calidad. Y el arresto ciudadano. Lo puedo hacer yo, lo puede hacer tú, lo puede hacer Jaime, lo puede hacer cualquiera. Entonces preferíamos que si había alguna suerte de semiprotección, porque es la más tenue de todas las protecciones, fuera sobre el cumplimiento de la ley, porque en realidad nosotros sí estamos obligados a cumplirla y a soportar las cargas que tenga eso. Entonces nos parecía más acertado en ese sentido. A todos los legisladores que ha visitado el SUPU le ha dicho, cuando tengan un proyecto sobre seguridad pública o sobre trabajo policial, nos mandan un mail, nos dicen, muchachos, en 10 días necesito si tienen algo para agregar. No estamos cobrando por eso. Y es un servicio que después redunda en una mejor calidad de trabajo, de condiciones de trabajo, en un mejor servicio y menos problemas para la justicia.
Porque, la gente.
Y para la gente, sin duda, por eso digo el servicio.
El último objetivo. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por habernos visitado.
Por favor, a las órdenes. Les dejo acá los dos proyectos.
¿Cómo no?
Si los leen, van a hacer algo con esto, porque son polémicos. Uno por lo menos lo es, pero sabemos de la eficacia. Hace pocas semanas atrás, un delincuente muy conocido de armas, que fue el asesino del Rambo, en el penal, cayó en una provincia argentina porque estaba aplicando el 227 del Código de la Policía Federal Argentina. Es decir, eso da resultados.
Bueno, veremos si esto da que hablar a partir de ahora. Miguel, muchísimas gracias por visitarnos.
A ustedes y gracias por el interés.
Miguel Barrios es el secretario de Asuntos Legales del Sindicato Policial. Pasaba por esto a agradecer.